Son las 12, las 11 en Canarias.
Cristina López Schlichting. España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Una hora y cuarto lleva reunido Pedro Sánchez con las comunidades autónomas. Se entiende que hay un ambiente de tensión particularmente motivado por las objeciones de País Vasco y Cataluña, que consideran el estado de alarma una injerencia en sus competencias. Ángel Correas.
Sí, así lo dicen claramente, Cristina, lo dice por ejemplo Quim Torra, que tuvieran cuidado con las competencias que tocaban de Cataluña, y lo dicen nacionalistas como el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, que lo llamó un 155 encubierto. Continúa esa reunión telemática por videoconferencia. Vamos a saber si conocemos algo del contenido de lo que está hablando Sánchez con el resto de presidentes autonómicos. ¿Cómo les está vendiendo ese estado de alarma nacional? Ricardo Rodríguez, ¿cómo va la cosa? Muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la cita evidentemente está marcada por el rechazo de Quim Torra y de Íñigo Urkullu a las medidas impuestas con el estado de alarma. La intención del presidente ha sido trasladar con detalle las acciones que el Consejo de Ministros decretó, pero también escuchar las sugerencias de los mandatarios autonómicos en torno a las medidas a aplicar en función de los escenarios de la emergencia sanitaria. Sin embargo, Torra se estaría revolviendo en contra de que Sánchez haya asumido el control y centralizado competencias en interior, defensa, transportes y sanidad. Desde la Moncloa, a esta hora al menos, se está tirando del mantra de ofrecer información por los canales habituales al término de la cita.
Increíble, ciertamente. Gracias, Ricardo Rodríguez. Y hasta ahora seguimos esperando los datos actualizados del Ministerio de Sanidad, sobre enfermos, contagiados, difuntos, etcétera. Siguen subiendo los contagios y las víctimas mortales, como ya avanzó el Gobierno que ocurriría este fin de semana.
Sí, hablaba incluso Pedro Sánchez, ponía una cifra encima de la mesa, decía que podríamos llegar a los 10.000 contagiados en los próximos días. Pues precisamente a esta hora, en torno a las 12 al mediodía, esperamos habitualmente los datos actualizados del Ministerio de Sanidad. Lo que está claro es que van a seguir subiendo los contagios y las víctimas mortales. Siempre pendiente de estas cifras está la jefa de sociedad de la cadena COPE, Carmen Lavalle. ¿Hay alguna novedad en este sentido?
¿Qué tal, Ángel, Cristina? Pues de momento no, los datos en fin de semana se actualizan una vez al día frente a dos durante los días de diario, y a lo largo de esta mañana pues vamos a tener esas nuevas cifras. Hace 24 horas Sanidad situaba el número de fallecidos en 183 y en 5.753 el número de personas contagiadas. Ahora mismo en el mapa mundial del Instituto Hopkins se recogen 6.391 positivos y 196 fallecidos en nuestro país, además de 517 pacientes que se han curado. Y para sanar hay hipótesis médicas científicas que señalan que es mejor emplear, si tenemos síntomas del COVID-19, paracetamol que ibuprofeno. Los expertos consultados por COPE explican que algunos casos de hospitalizaciones han revelado que este medicamento, el ibuprofeno, estimula el receptor del virus, aumenta su capacidad y con ello incrementa la posibilidad de que el virus entre en más células y lo haga de forma más rápida. Es de momento una hipótesis científica, pero mejor para prevenir utilizar el paracetamol. También apuntan a que es importante la hidratación, siempre es buena, dicen, porque secretar moco es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo ante este tipo de virus, de coronavirus nuevo que tenemos ante nosotros.
Muchísimas gracias, Carmen Lavalle. En la noticia es que nos acercamos a los 200 fallecidos, la verdad. Pero, en fin, sabemos que la curva va a decrecer si mantenemos las medidas de reclusión y confinamiento flexible. A lo largo de este especial informativo fin de semana, estado de alarma en COPE, te estamos despejando las dudas que ofrece el decreto ley. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes el DNI caducado?
¿Qué pasa si tienes el DNI caducado o el pasaporte o cualquier otro documento oficial? Pues pasa que te quedas con el DNI caducado, y si te para la policía pues los tendrás que explicar. A ver, si tenías cita previa, que es lo que suele hacer todo el mundo ahora para acudir a las oficinas del DNI sin ningún tipo de problemas, pues queda suspendida. Tendrás que esperar hasta nueva orden, hasta que esto se aclare, desaparezca el coronavirus de nuestras vidas, y entonces sí podrás hacerte el DNI. Exactamente lo mismo pasa con el pasaporte. Lo que pasa que el
y no pasa nada de más. Quiero decir, los documentos están vigentes. Tanto el pasaporte como el DNI te sirven para presentarlo a las autoridades para moverte, obviamente, por el territorio nacional. Hay que añadir que se han suspendido las actividades judiciales, con excepción de las que cada uno de los jueces de guardia y de vigilancia determinen, y que, por lo tanto, tanto las vistas citadas, establecidas, como el resto de los procedimientos quedan aplazados en tanto tengamos que hacer frente a esta crisis del estado de alarma.
Sí, está el país prácticamente apagado. Antes comentaba alguien que, bueno, que tenía también una fecha para el examen de conducir, que se iba a examinar para conseguir el examen de conducir. Pues ese va a tener más tiempo para hacer prácticas, bueno, o no, porque en el estado en el que nos encontramos no creo que convenga que nadie se ponga a hacer prácticas con la moto o con el coche. Preguntaba también una señora, oiga, ¿yo puedo ir a la peluquería con normalidad? A ver, si sí, las peluquerías están abiertas. En principio se hace para que la gente mayor, que puede tener problemas a la hora de asearse el pelo y demás, pues pueda ir a la peluquería y puedan estar atendidos. Pero si va de uno en uno a la peluquería, pues evidentemente se puede ir. Y lo de las lavanderías se llamaba también muchísimo la atención. ¿Por qué se abren las lavanderías?
Hombre, las lavanderías se abren sobre todo para hacer frente a la limpieza masiva, en el caso de los hoteles y los hospitales, de la ropa, pero en definitiva, tanto unas como otras, lavanderías como peluquerías, en virtud de las precisiones del presidente del gobierno, están abiertas a todos los efectos, de tal manera que incluso pueden tener, Ángel, un efecto terapéutico. De la misma manera que la gente va a poder fumar porque los estancos están abiertos, las señoras van a poder ir a la peluquería cuando sus 5 niños en casa o sus 2 ancianos les pongan de los nervios.
Sí, bueno, eso totalmente de acuerdo. Alguno que no tiene fútbol este fin de semana se va a poner más nervioso todavía, y si va al estanco, bueno, pues ahí quizás pueda encontrar el motivo de su calma, ¿no? A través del tabaco, si evidentemente es fumador. Bueno, hay circunstancias, ya te digo, de todo tipo. Leíamos antes también cómo la gente de la televisión estaba pidiendo, por favor, que, bueno, que se prescindiera de las maquilladoras para evitar también todo tipo de contagios.
Aquí lo hemos hecho, ¿eh? En 13 Televisión ya entramos en la lupa el viernes pasado con el maquillaje que nos hicimos cada una de nosotras, porque los maquillajes, evidentemente, son una sustancia perfecta para la transmisión del coronavirus. Nos preguntan los oyentes sobre los estados anímicos. No es cuestión menor, ¿eh? Depresiones, melancolías, ataques de ansiedad, digamos, consecuencias del confinamiento flexible. José Miguel Gaona va a estar enseguida con nuestros oyentes para atender esas circunstancias y los apuntes de pánico que se han producido con reacciones de lo más pintorescas. Por supuesto, desde las dramáticas de atacar a los ciudadanos asiáticos a las más graciosas de comprar papel higiénico a toneladas, que no sabemos muy bien a qué fin se destina.
Alguno puede estar bastante tranquilo cuando acabe lo del coronavirus y probablemente el año que viene con la cantidad de papel higiénico que ha comprado para no sé, pues una economía de guerra, prácticamente para meterlo en un búnker. Hablabas de las situaciones curiosas. Esta mañana contábamos una noticia pues bastante llamativa. Ayer se produjo un caso entre lo dramático y lo grotesco en una gasolinera de La Coruña, y era precisamente que un camionero llegaba allí a repostar, le atendía al señor que estaba precisamente en el surtidor, este camionero le entraban las ganas de toser, tosía, el señor que estaba en el surtidor interpretó que no se había apartado lo suficiente, se puso bastante nervioso y acabó atacándole con un destornillador. Con un destornillador, por un simplemente por una tos.
Una reacción de un ataque de nervios.
Sí, sí, pues por una reacción de un ataque de nervios y un poco la histeria colectiva que se puede imponer en este país en determinados momentos y que la gente se está poniendo a veces un poco nerviosa.
En este país y en todos.
Mira, hay una, sí, desde luego, hay una campaña que ha lanzado el gobierno, hoy se ha escogido los periódicos, pues es muy evidente, si cualquiera los lee esta mañana, es la portada principal, se ha sustituido por esta campaña que ha lanzado el gobierno, dice así: lo paramos y si ayudas y haces caso a nuestros profesionales. Lo paramos si te quedas en casa. Lo paramos si no te confías. Es decir, cuidadito de decir, bueno, no pasa nada, voy a dar una vueltecita y demás, voy a salir a correr, lo que sea. Lo paramos si viajas solo cuando es imprescindible. Y lo paramos cuando no compartes información falsa. Ojito con esto, con el tema de los bulos. Nos contaba Juan Baño que van a estar persiguiendo las autoridades las fake news. que corren por la red, pero vaya, en apenas 24 horas yo mismo he recibido de mi círculo cercano tres o cuatro noticias que a veces son para alucinar, Cristina.
Es decir, alucinantes y completamente
falsas.
¿Pero
dónde está el sentido común,
no
por favor?
No las vamos a mencionar por no claro. expandirlas, pero verdaderamente hay que tener un poquito de responsabilidad. Gracias, Ángel Correa.
A ti,
seguiremos
Cristina.
Actualizando la información en este especial informativo, fin de semana, estado de alarma. En unos instantes vamos a hablar con Ángel Espósito, y para cuestiones anímicas, melancolías, consecuencias del confinamiento flexible, hablaremos con el doctor, con José Miguel Gaona.
Cristina López Slichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás llevando el confinamiento voluntario?
Hombre, vamos a ver, esto tiene su parte positiva y su parte negativa. Ahora, fuera de coñas, yo creo que, fíjate, hablamos tantas veces, y tú lo has comentado muchas veces en el programa, de lo alejado que estamos de la familia, de los chicos y tal, bueno, pues a la fuerza ahorcan, ¿no? Ahora resulta que tenemos que vernos mucho, luego organización, paciencia y vamos a llevarnos bien. Hacía mucho que no estábamos tanto tiempo con la familia.
¿Sabes qué tengo yo? Directa, ¿no? Oleada de separaciones y divorcios después del coronavirus.
Pues es posible, depende, o todo lo contrario. Habría que ver la curva de natalidad dentro de 9 o 10
Eso
meses.
Eso está muy bien.
Claro, habrá que estar atentos. Por lo tanto, en ese sentido bien. Lo que pasa es que para los que somos culo inquieto, nervioso, estamos todo el día para arriba y para abajo, esto va a ser complicadito. Pero bueno.
Ahora te va a atender José Miguel Gaona enseguida, ¿eh?
Sí, gracias,
porque efectivamente
por favor.
Está habiendo melancolías, depresiones, ataques de ansiedad, pánico.
Pues ya he empezado ya.
Sí. Bueno, hay gente que ya lleva confinada una semana, ¿eh? Es el caso mío con relación a una hija que ayer tenía ojeritas y algún estado excepcional que nunca se había producido.
Bueno, pues calma, si es jovencita, pues lo curará en casa. De todos modos, ya sabes que aquí hay dos tipos de españoles, los que cumplen las normas y los que no. Los que tienen responsabilidad y se quedan en casa, y los que están confinados y se van al Consejo de Ministros, por ejemplo.
¡Qué mal ejemplo,
los que,
eh!
Los que no te... Hombre, por favor, o sea, es que es mucho peor que un mal ejemplo. O sea, es un ejercicio de irresponsabilidad de una categoría. Ya no es que te vayas a una mani hace 10 días, donde sí, no, tal, metes la pata. Tenías que haberla suspendido, pero metes la pata. No, no. Es que estando en cuarentena, te plantas en el Consejo de Ministros y todavía va el presidente y dice que han seguido las instrucciones de los científicos. ¿De qué científicos? Aquí hay dos tipos de científicos.
Exacto.
Los que dejan a uno salir y los que nos dicen a los demás que nos quedemos en casa.
O sea, tú tienes un enfermo. Tenemos el jefe de programas con un chaval con coronavirus que no puede acudir a trabajar presencialmente y está haciendo todo el trabajo telemático porque está en cuarentena, y Pablo Iglesias sí puede ir. Y encima nos dicen que son recomendaciones oficiales. Es que no hay quien se entienda.
Claro, a los 2 minutos de hacer el anuncio del decreto de alarma. Bueno, es un sinsentido que forma parte de las cosas de este gobierno. Es verdad que no estamos en momentos para hablar seguramente de política, tiempo hablar de
la Claro, pero no
cosas.
Es política, es que no,
pero,
nos hombre, podemos apear del sentido común, ¿eh?
Totalmente.
O sea, porque es que la reacción mental es lógica.
Mira, al igual que, o sea, este señor es vicepresidente supuestamente de lo social. En lo social es donde están trabajando todos estos superhéroes a los que ayer aplaudimos a las 10 de la noche. Resulta que estos superhéroes están casi sin guantes y sin mascarillas, y tú, vicepresidente...
Casi no, ¿eh? Están sin,
claro,
mascarillas.
Imagínate, y tú, vicepresidente de estos, te plantas en el Consejo de Ministros estando en cuarentena. Madre mía de mi vida, qué ejemplo más irresponsable. En fin, no nos calentemos.
No nos calentemos.
Muchos días para ver estas cosas.
Si te parece, te voy a echar una mano en la parte psicológica, Espósito.
Venga.
Un abrazo, hasta ahora.
Venga, un beso, Cris.
Y antes de saludar a Gaona, quiero saludar de nuevo a Almeida. Los doctores están ahí a pie de cañón respondiendo a vuestras preguntas. Sonia Martín, fíjate, Almeida,
sí,
nos pregunta, doctor, si basta en casa con pasar la aspiradora para quitar los gérmenes de las alfombras y superficies.
No, no, vamos a ver, cuando estamos hablando de este tipo de gérmenes, hay que decir que en donde hay que tener cuidado es en la superficie donde estás tocando, es decir, serían los pomos de las puertas, es decir, las mesas, este tipo de superficies, ¿no? Entonces, ahí sí que la indicación es, sobre todo si tienes a alguien en casa con el coronavirus, sería diluir lejía en agua y limpiar sobre esa superficie, pero ojo, importante. Importante, cuando tú vas a limpiar esa superficie, tienes que tener también guantes. Esto es muy, muy, muy importante. Y lo digo porque hay muchos enfermos de coronavirus que están en casa, pues porque sí, porque el 80% de los casos pueden estar en casa, y ahí sí que tenemos que extremar las medidas de donde va a estar el enfermo, que debe de ser en una habitación para él solo, a ser posible con un baño para él, la puerta cerrada, ventilación en esa habitación. Cuando el enfermo sale, siempre con mascarilla, siempre a 2 metros de distancia, y a la hora de la limpieza, que es lo que me preguntaba, que sea la persona, bien él, bien ella, que limpie, pues la que tiene que limpiar siempre la misma persona, siempre guantes y mascarilla a la hora de limpiar. No olvidar la ropa también, no olvidar la ropa de los que están en casa. Hay que lavarla a buena temperatura.
Una última cuestión de esta hora. Nos pregunta Esther Jiménez, ¿cómo limpiar las mascarillas de los enfermos?
No. No, no, no. Qué buena pregunta, Cris, porque lo bueno de aquí es nuestra labor social, porque esto le vale para mucha gente. Cuando has usado una mascarilla, esa mascarilla después no la puedes volver a usar. Es decir, no puedes usar una mascarilla, quitártela y después a la hora limpiarla y volvértela a poner. Esto no puede ser. Ojo con las mascarillas. Las mascarillas, como bien comentas, para el enfermo, pero una vez que tú la quitas, es decir, que no la toque y se lleve las manos a la cara, porque se puede contaminar. Ojo con eso también.
Y si no tienes mascarillas para diario, para quitar y tirar, pues a lo mejor es mejor no usarlas.
Claro, es decir, hay que mantener, lo más importante aquí es mantener esa distancia de 2 metros. ¿Por qué? Porque está demostrado que sobre todo la transmisión es vía respiratoria, son unas gotitas que salen cuando hablamos, cuando tosemos, y estas gotitas, como son de medias, como son medias, de tamaño medio, llegan un máximo de 2 metros. Si no, pues ¡boom!, no llega y se caen, se quedan en el suelo, se quedan en donde sea, y ahí estarán un tiempo, pero para eso estamos cortos, pero para eso tenemos la limpieza.
Doc, muchísimas gracias por estar ahí. Podéis seguir mandando las preguntas al 900-50-60-06 hasta ahora mismo. El que ya está para apagar fuegos psicológicos es el doctor Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Aquí estoy en casa recluido y me he encontrado, aunque tengo una familia, fíjate, y parecen buenas personas, Es decir, que, vamos, los estoy reconociendo a todos, por así decirlo.
Si te parece, vamos
son
a saludar.
Gente, oye, son buena gente.
Comentaba yo antes que ha habido reacciones de pánico sorprendentes. Una de ellas, ciertamente, comprar toneladas de papel higiénico. No se me alcanza exactamente con qué propósito, pero parece ser que tiene su razón médica. Y alguna otra, esta la comentaremos ahora mismo, relativa con algún tipo de hostilidad hacia la población asiática. Dawei Ding, vamos a hablar con él, Gaona, es vicepresidente de la Sociedad China en España. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarle. Dawei, efectivamente, ¿algún caso se ha reportado de comportamiento hostil o de falta de educación con la población de origen chino, por ejemplo?
Cuando empezó el brote de coronavirus, sí que hemos visto de que algunas personas pues nos llaman virus chino, y eso ha creado preocupación en la comunidad china, porque es una comunidad sensible a ese tipo de cosas. Pero bueno, no hemos visto casos graves en España. Ayer hemos visto un político que ha puesto un Twitter en sus redes sociales diciendo que estaban utilizando sus anticuerpos españoles para combatir los virus chinos. Y eso, la embajada china se han llamado un poco de respeto a ese político. Y al final, claro, parece que lo ha retirado él, ese Twitter.
Sí, son francas imprudencias, verdaderamente. Yo también vi ese tweet. Ustedes han cerrado los establecimientos. Muchos de ellos son de alimentación. ¿Por qué lo han hecho?
Porque la población china llevamos 3 meses recibiendo bombardeos de información sobre el coronavirus, de nuestros familiares, amigos, de la población de China, y el nivel de sensibilización hacia ese tema de la comunidad china es más alto. Están más preocupados. Entonces, cuando el virus ahora está expandiendo por todas partes, pues ya también ha llegado a España, estamos ahí al estado de alarma, que la comunidad china ha adelantado un poco el paso, el de cierre de negocios, pues lo han cerrado una semana antes y han tenido los niños desde hace más o menos 2 semanas en casa. ¿Por qué? Porque están preocupados. El no quiere contagiarse el virus y tampoco quiere que sea ellos el que contagie los demás, ¿no? Entonces él ha querido adelantar el cierre y estar en cuarentena en casa y prácticamente no sale.
Don Dawei Ding es vicepresidente de la Sociedad China en España. Estamos hablando con él y para terminar quería hacer un llamamiento a favor de qué, de un canal verde.
Un canal verde, una ventana verde para que pueda entrar las mercancías de sanitarias, que más que nunca lo necesitamos aquí en España. Yo tengo muchas fuentes, muchos amigos que me están llamando por preguntar el avance del coronavirus en España y saben que existe escasez de estos materiales. Entonces, mucha gente quiere donar.
Qué interesante. Igual, por ejemplo, lo que hablábamos de la escasez de mascarillas en los centros sanitarios.
Claro. Mucha gente quiere donar. Igual que mucha gente ha donado a China en los últimos 2 meses y ahora China quiere donar también a los países que son amigos de ellos y para combatir este enemigo común de la humanidad. Y mucha gente me está llamando. Dicen que, oye, queremos enviar mascarillas, queremos enviar ropa de protección para España para donar a los hospitales.
Absolutamente necesario.
Necesario. Pero hasta ahora, no se puede enviar esos materiales directamente a alguien, salvo que alguien es una persona que tenga una licencia, un permiso especial para importación de ese tipo. Y ahora parece que la aduana todavía no ha quitado esta limitación. Yo estaba hablando de DHL, que ellos mismos también están esperando que quite esa limitación para que pueda llegar sin problema estos materiales a España.
Pues la vía, señor Ding, es que la embajada china hable directamente con Salvador Illa, con el ministro de Sanidad. Me parece de lo más oportuno esta llamada para un canal verde que permita hacer llegar material sanitario, por ejemplo, mascarillas de procedencia china para atender nuestros centros sanitarios e incluso apuntaría respiradores, que no estaría de más. Dawei Ding, vicepresidente de la Sociedad China en España, muchísimas gracias.
Gracias a vos tres.
Bueno, pues ya has visto, José Miguel Gaona, incluso cierto grado de hostilidad hacia la población asiática.
Sí, me parece en ese aspecto absurdo, y no lo digo por el político, que lo único que quiso hacer es un comentario graciosillo, pero bueno, no están las cosas para muchas gracias, ¿no? La verdad. Al revés, fíjate, y no es por ahora ser pelotilla en absoluto, ya sabes que no lo soy, tenemos que estar muy agradecidos a cómo se ha comportado toda la comunidad china en España, los cuidados que han tenido, la responsabilidad que han exhibido, y voy a ir más lejos, es decir, deberíamos de tomarlos como ejemplo de lo que se tenía que haber hecho incluso hace bastante más tiempo, entre paréntesis, cuando ellos empezaron, entre otras cosas.
Aquí tenemos un oyente que nos dice que no fuma y que tiene síntomas de ansiedad por permanecer entre cuatro paredes. Claro, dice no tener mascota para poder bajar. ¿Qué hace?
Lo de la mascota, ¿verdad? Ahora, todos los que no tenemos mascota, echamos en menos que alguien nos alquile una mascota para dar un paseo. De verdad. Entre paréntesis, para los oyentes, que sepan que estoy entrando por IP a través del ordenador desde casa, ¿no?
Exacto, está en estricto confinamiento, doy fe, el doctor José Miguel Gaona.
Totalmente.
¿Qué podemos hacer para controlar la ansiedad?
A ver, por un lado, no es el mejor momento para dejar de fumar. Esto no quiere decir ahora que esté animando a la gente a que fume en absoluto. De hecho, hay algunos estudios de hace prácticamente muy poquitas semanas, 2 o 3, en el que apuntaban que quizá parte de la mortandad que existía en China, particularmente entre los varones, se debía no que fuesen varones, sino que gran parte de esos varones eran fumadores. No está todavía eso confirmado, pero desde luego, para un tema de neumonía, como es lógico, no ayuda especialmente que uno se dedique a fumar. Claro, pero es un buen momento, si acaso esta persona se dedica a dejar de fumar, pues que se ayude con una serie de fármacos que, entre paréntesis, ya sabéis que hace un par de meses prácticamente son gratuitos a través de la Seguridad Social, de manera que eso baja muchísimo la ansiedad porque actúa sobre una serie de receptores en el cerebro. Es decir, no es muy buen momento para dejar de fumar, pero si eliges dejar de fumar, tampoco sería una mala idea acudir discretamente al médico de cabecera y decirle, oiga, mire, es que quiero dejar de fumar, y que te manden el susodicho medicamento.
Yo creo que lo de las peluquerías también tiene un componente de regulación de la ansiedad, igual que el tabaco, igual que los kioscos. Pero si uno no fuma...
¿Ir a cortarte el pelo reduce la ansiedad?
Bueno, en el caso de la mujer, claramente. Yo ya te lo digo por mi caso.
Oye.
No hay nada más relajante que tumbarse en las manos de una peluquera, bueno, que te frote la cabeza, te dé un masaje y te cuide el pelo.
Dios mío. Sí, oye, pues a ver, como no tenga los brazos muy largos, a ver cómo respeta lo del metro.
Bueno, hemos hablado esta mañana de que las peluqueras tienen que trabajar con guantes y con mascarilla. ¿Qué te iba a decir? Pero eso se han ocupado los doctores. La ansiedad, ¿cómo se puede controlar en casa? La ansiedad, la depresión, el pánico.
Sí. Pues mira, yo voy a hablar un ejemplo de lo que estamos haciendo aquí en casa. Es decir, una rutina. Yo he tomado como ejemplo las tripulaciones de los submarinos. Esto suena un poco dramático.
Pero estamos
en guerra. Quiero transmitir a la población, sin inquietud, sin alarma, pero siendo conscientes del momento en el que estamos, y voy a agregar entre paréntesis, no para preocupar, sino para preparar, porque si no sería irresponsable contar a todo el mundo que no pasa nada, estamos en guerra. Literalmente estamos en guerra. Bien, dicho esto, el tema de las tripulaciones de submarino, ¿a qué me refiero con ello? Vamos a ver, es un poquito una metáfora, ¿no? Tener una serie de esquemas de horario a lo largo del día que sean bastante rígidos. Una de las peores cosas que sucede es levantarse a la hora, un día a una hora, los niños a otra hora, hacer el gandul, no tener una serie de esquema. No. En los submarinos, en los barcos, ya lo habéis visto en las películas, que están, no tienen nada que hacer. No, siempre hay algo que hacer. Hay que baldear la cubierta, hay que sacarle lustre en un momento dado a los bronces que hay en el barco, o ese tipo de cuestiones. Luego, por supuesto, lógicamente, su tiempo de ocio, etcétera, etcétera. Pero cuanto más establecido y en el que se incluya, acabo de estar asomado por la ventana hace minutos y es curioso, he visto 3 o 4 familias que estaban haciendo ejercicio en el balcón o a través de la ventana se veía, uno saltando a la comba, otros estaban haciendo ejercicios aeróbicos, otros estaban haciendo yoga. Ahora mismo, aquí que vivo en un ático y domino una parte relativamente amplia, ¿no?, del vecindario. Entonces, me parece excelente. Levantarse una determinada, tener una serie de rutinas, en el que las rutinas esté comprendido el ejercicio, en el que esté, y ahora dejándonos de bromas, también ejercicios de interacción social con nuestra propia familia a la hora de juegos de sobremesa. No le demos a los niños la tablet para que se queden tontos con los ojos cuadrados durante horas y horas. Es un buen momento para recuperar esos juegos que teníamos antaño, para jugar a las damas, al ajedrez, al Monopoly, a la Oca, al parchís, etcétera, etcétera. En tercer lugar, no nos olvidemos de las personas mayores que son cercanas a nosotros y a nuestras amistades. Acabo de hacer una videoconferencia con una persona cercana a mí, con una amistad, por ejemplo. Es un buen momento para socializar y recuperar nuestra humanidad.
¡Qué bonito!
Excelente
esto.
Momento.
Gaona. Pues el doctor, cuidándonos en casos de ansiedad, depresión, demás, estará al pie del cañón para atender vuestras preguntas. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Sin lugar a duda, estaré sumamente encantado. Es un momento para recuperar cosas que habíamos perdido y vamos a salir adelante, por supuesto que sí.
Un abrazo, hasta luego.
E igualmente, chicos, cuidaros.
España en estado de alarma.
Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias, situarse detrás del gobierno de España y centrarse en una única misión: vencer al virus.
Sigue el minuto a minuto de la crisis del coronavirus todo el fin de semana en la antena de COPE. Con Carlos Herrera.
Servicio de la radio ahora mismo. Consiste en darle todos los datos que le dan.
Con Ángel Expósito. Con Cristina López Slichting. Con Fernando de Aro. Con Pilar Cisneros. Y también en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Conexión en directo con el Palacio de la Moncloa.
En los momentos difíciles como ahora, la radio, COPE, siempre ha estado a tu lado. Para informarte, para acompañarte.
En El Corte Inglés estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites. Por eso puedes hacer tus pedidos llamando al 953 34 33 o tus pedidos para los supermercados al 901 93 09 30 y también en elcorteinglés.es. Podrás recoger tu pedido en los puntos habilitados en nuestros parkings. Los encontrarás señalizados como Click and Car. El Corte Inglés, siempre contigo.
Programa doble del actor de las grandes superproducciones.
Yo he hecho cuanto he podido y mucho más de lo que debía.
El más valiente entre mil.
Señora, no tenga miedo de mí.
Y la batalla de Midway. Dos de Charlton Heston.
¿Por qué no te calmas y dejas que me ocupe de esto?
El domingo a las 8:15 de la noche.
¡No os mováis!
En 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Programa doble del actor de las grandes superproducciones.
Yo he hecho cuanto he podido y mucho más de lo que debía.
El más valiente entre mil.
Señora, no tenga miedo de mí.
Y la batalla de Midway. Dos de Charlton Heston.
¿Por qué no te calmas y dejas que me ocupe de esto?
El domingo a las 8:15 de la noche.
¡No os mováis!
En 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor?
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
Vamos con el especial informativo, estado de alarma en España. A esta hora esperamos nuevos datos de contagiados, curados, fallecidos por el coronavirus en España. Suele producirse una actualización los domingos a las 12 del mediodía. Ángel Correas.
Sí, a las 12 del mediodía y ahora mismo son las 12:32 de ese mediodía y todavía no hay una actualización que nos ponga la cifra de personas contagiadas por coronavirus encima de la mesa. También, desgraciadamente, la cifra de personas que han podido fallecer. Así que estamos a la espera de esa web del Ministerio de Sanidad con los nuevos datos. Recordamos, hasta entonces, los que tenemos de ayer. A esta hora había 5.737 personas contagiadas y más de 150 fallecidos. Abrimos la línea con la jefa de sociedad de la cadena COPE, con Carmen Lavallén, que es la persona que está pendiente de la pantalla del ordenador para contarnos esos datos del Ministerio. Carmen, no sé si hay alguna novedad.
Pues de momento no la hay, seguimos muy atentos a ese Telegram, que es como el Ministerio de Sanidad nos va comunicando a los periodistas la actualización de datos. Por el histórico que he visto, la verdad es que los datos suelen ofrecerlos entre las 12 e incluso pasada la 1, o sea que tampoco hay que estresarse más de la cuenta. Esos datos vendrán. De momento, en la última actualización que llevaron a cabo ayer, hace 24 horas, 5.753 personas habían dado positivo y luego el número de fallecidos ascendía a 183, según los datos del Instituto Hopkins. Estos más actualizados recogen ya 6.391 positivos en España, casi 6.400 y casi 200 muertos, 196 fallecidos, según este Instituto de Baltimore, que va monitorizando los datos en todo el mundo. Y a la espera de actualizar esos datos, que llegarán, ya digo, en cuestión de minutos, lo que nos recomiendan desde el Ministerio de Sanidad para parar el coronavirus, para parar el virus, es hacer caso a lo que nos están diciendo los profesionales y, sobre todo, todo esa gran recomendación, quedarnos en casa. Eso es lo mejor que podemos hacer, no confiarnos, quedarnos en casa y viajar solo cuando sea imprescindible. También no compartiendo información falsa. Es verdad que estos días han circulado pues muchas fake news y la verdad pues que sí, tenemos que pensar cada vez que recibimos esto en no difundirlo, en basarnos solo en la información que recibamos por medio de fuentes oficiales, por medios de comunicación serios como COPE, pero en cambio en quedarnos en casa sí que hemos mejorado muchísimo, ¿no? De ayer que veíamos todavía imágenes de gente pues en la Sierra de Madrid, en las playas, intentando los últimos días irse a la casa de la playa o tener ese tipo de ocio, bueno, pues yo creo que ahora ya
hay otra cambio
ha sido radical, ¿no?
Hay otra conciencia. Importante que Carmen Lavalle nos dé las últimas cifras actualizadas. Frisamos los 200 muertos, 196. Uh-huh. Madrid es la comunidad con más contagios. El jefe de informativos de COPE Madrid es Álvaro Coutelén.
Hola Cristina, bueno, pues pendientes primero de que la presidenta madrileña diga que ha salido de esa reunión telemática con Pedro Sánchez y de también esos datos actualizados que si seguimos con la norma de estos días están a punto de salir. Hasta el momento recordamos que en Madrid hay 2.940 positivos y 133 muertos, pero ya te anticipo y te llevo anticipando desde ayer que esta cifra va a subir de manera importante. Un día muy tranquilo en Madrid, la gente parece más concienciada que ayer, se ve mucha menos gente en la calle, se ve nublando poco a poco la Comunidad de Madrid, incluso se espera lluvia en la capital, tormentas en zonas del sur y en la comarca de Las Vegas. No es bueno para combatir el virus, pero como te contaba antes, también hará que la gente pues se piense más salir. Desde la comunidad se han mandado recomendaciones de limpieza para los que tengan pacientes contagiados o posibles casos sospechosos en casa. Guantes y mascarillas desechables, medio vaso de lejía en un cubo de agua, limpiar todas las superficies de contacto, ventilar la casa 5 minutos y la ropa y la vajilla lavarla con programas superiores a 60 grados. Y fíjate este dato, Cristina, el sábado 7 de marzo usaron los autobuses de la MT, los azules de la capital, 850.000 personas. Ayer día 14, 168.000, un 80% menos.
Por sí, cierto, también que era sábado, con era sábado, que trabajan, pues,
también ha bajado, pero se nota, ¿eh? Se nota sobre todo, por ejemplo, no había partidos de chiquillos, ni de fútbol, ni de baloncesto, y eso también se notó. Y hablando de transportes, desde hoy el metro ha priorizado el servicio en las líneas con estaciones cerca de los hospitales. Aquí además se va a vigilar mucho la concentración de gente en vagones y en andenes. De hecho, ya se están dando mensajes en letreros electrónicos y en megafonía para que la gente se espacie. Y si coges uno de esos poco autobuses de la MT que no tienen mampara de separación, está prohibido ocupar las dos filas posteriores a las que hay detrás del conductor.
Pues muchísimas gracias a Álvaro Cotelén. Otra comunidad con doble protagonismo hoy es País Vasco. Primero porque el número de contagios sigue subiendo y en segundo lugar porque hasta ahora siguen siendo Cataluña y País Vasco desgraciados protagonistas de la reunión que mantienen las comunidades autónomas con el presidente Sánchez. Ángel Correas.
Sí, así es pues bueno, una reunión que ya planteábamos que iba a tener su tensión precisamente por eso, una reunión telemática por videoconferencia con dos escollos para el gobierno, Cataluña, la persona de Quim Torra, y el País Vasco, en la persona del Lendakari. Esta comunidad autónoma, la del País Vasco, además, con un problema de coronavirus pues bastante importante. En este sentido, pues hay que decir que el País Vasco es precisamente la segunda comunidad autónoma en España con mayor foco de infección del coronavirus, 630 personas hasta el momento y 19 personas fallecidas. Nos vamos a ir hasta allí para saber si hay alguna novedad en este sentido. Nos vamos hasta la cadena COPE en Bilbao. Eloisa Santiago, adelante.
Hola, pues sí, tenemos ya los últimos datos de hoy. Euskadi contabiliza 109 casos de coronavirus desde ayer, con lo que la cifra total de contagios es de 630. El número de personas fallecidas asciende a 22, que son 3 más que en el día de ayer. En Álava se han detectado 49 nuevos casos, en Vizcaya 43 y en Guipúzcoa 17. Y de todas estas personas contagiadas, 630, hay 262 que están hospitalizadas. Tengo que decir que policías locales y Ertzaintza se han desplegado ya desde esta mañana por todos los municipios y ciudades vascas con megáfono en mano, desalojando calles, paseos y plazas y obligando a acatar el decreto que obliga a estar en casa. Algunos vecinos, muy pocos hay que decir, pero sí que los hay, que pese a todo salen a pasear y dificultan así el confinamiento domiciliario. Este, por ejemplo, es el sonido ahora en muchos paseos en Euskadi. Este que escuchamos en concreto en Baracaldo.
Vayan a sus casas, adopten las medidas que ha establecido el gobierno. Empezaremos, si no, a tomar medidas nosotros. El paseo no es una medida.
a los que sacan a pasear el perro se les aconseja que lo hagan lo más rápido posible y que se retiren a sus casas. Está activado, por cierto, aviso amarillo por lluvias intensas en Euskadi desde esta tarde de domingo. Y el Endakari, entre tanto, como decíais, sigue desde las 10:30 de la mañana, desde la sala de conferencias del Endakaritza, la videoconferencia con los presidentes autonómicos, después de ese anuncio de medidas que hizo ayer Pedro Sánchez para frenar el coronavirus y que de momento Urkullu eludió valorar hasta después de esta reunión de hoy.
Hay que decir, Cristina, que hay una disonancia que pueda haber en los datos en cuanto a los contagios del coronavirus, y es que efectivamente hay comunidades autónomas, como nos contaba Eloisa, que ofrecen ante los datos que el Ministerio de Sanidad, que luego los centraliza, digamos que los cataliza y los ofrece también a los medios de comunicación. Entonces, por un lado aparecen pues 5.700 y pico casos, y por otro lado se puede llegar a ver hasta más de 6.500 casos diagnosticados de coronavirus. Eso se debe también a que aparecen, cuando hablamos de casos diagnosticados, los que también se han podido curar, ¿de acuerdo? O sea, no solamente que todavía tenga un coronavirus activo, sino que también se han podido curar. La cifra de muertos también puede oscilar, aunque esto debería sí ser más objetivo, hasta las 198 personas.
Después de la suspensión de numerosos eventos deportivos, hemos conocido en la mañana de hoy noticia de algunos contagios, nos lo cuenta Javier Pascual.
Sí, se trata de Ezequiel Garay, el jugador de Valencia, que ha confirmado ese positivo en su cuenta de Instagram. Es el primer futbolista de primera división en dar positivo por coronavirus y lo ha confirmado con el siguiente mensaje: está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. Hay que recordar que Garay tiene una lesión en la rodilla que le ha dicho adiós ya a lo que restaba de temporada. Y añade ese comunicado también: he dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias. De momento, estar aislado. Y además, no es el primer caso en un equipo de primera división, ya que el director general de Leganés, Martín Ortega, dio positivo y el equipo pepinero se encuentra en cuarentena y tiene prohibido salir de la Comunidad de Madrid. Y además, en el día de ayer, el Alavés confirmaba dos test positivos en coronavirus. Ambos corresponden a integrantes de la estructura técnico-deportiva y se encuentran asintomáticos y en perfecto estado. El lunes se realizarán las pruebas al resto de integrantes del equipo. Y además nos informa nuestro compañero Jero Tormo desde Elche que el jugador Jonathan de Jesús también ha dado positivo por coronavirus.
Y hay en otros ámbitos del deporte, más allá del fútbol, nuevos positivos, Javier.
Sí, sabíamos esta semana el caso de Trey Tonkins, el jugador del Real Madrid de baloncesto, que fue quien lo confirmó el pasado jueves en ese mensaje que señalaba que se encontraba en buen estado. Este positivo obligó a que tanto el equipo de baloncesto como el de fútbol se pusieran en cuarentena y en relación a esto hay que añadir que Alfonso Reyes, es jugador de baloncesto y hermano de Felipe Reyes, jugador del Real Madrid de baloncesto, señalaba ayer en sus redes sociales que había pillado ese bicho, como apuntaba, y añadía que estuvo en contacto con su hermano Felipe, pero antes de que entrara en cuarentena sin salir del Real Madrid. Cristina, su capitán del equipo de fútbol, Sergio Ramos, lanzaba este mensaje en la mañana de hoy que animaba a todos a quedarnos en casa.
Como decía nuestro querido Alfredo Di Stéfano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Ahora pasa lo mismo, todos somos un equipo, todos tenemos que sumar. Es muy fácil, quédate en casa. La responsabilidad de todos es la de cada uno. Yo me quedo en casa.
A pesar de todo, sigue habiendo competiciones, Javi.
Sí, ayer finalizó la París-Niza de ciclismo con una etapa que se llevó el colombiano Nairo Quintana. Ayer también disputaba Carolina Marín las semifinales del abierto All England de badminton, donde caía. Y tenemos también el preolímpico de boxeo en Inglaterra, también donde María González y José Quiles siguen avanzando. Y al otro lado del charco ha finalizado ayer el Rally de México, donde Sebastián Oller ganó la competición un día antes de que los organizadores decidieran también poner fin al rally por el coronavirus.
Ha habido muchos mensajes en la comunidad deportiva con el hashtag Yo me quedo en casa, los de Pau Gasol, Fernando Alonso, Lidia Valentín, Andrés Iniesta, e incluso ha habido noticias de fuera de la liga.
Sí, porque tenemos el caso del que hemos sabido esta semana de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, y que obligó a parar a la Premier, y además en Italia también ronda la decena de casos en la Serie A, donde destaca, por ejemplo, Daniele Rugani de la Juventus, que es compañero de Cristiano Ronaldo. Y en la NBA, Cristina, por último, tenemos tres casos: el francés Rudy Gobert, que fue el primero y quien obligó a la suspensión de la competición, y también el escolta de Utah Jazz Donovan Mitchell, y el último en dar positivo que hemos conocido en el día de hoy es el jugador de Detroit Pistons, Christian Wood.
¿Y algún caso italiano que también resulta enormemente familiar a los seguidores de los deportes?
Sí, como comentábamos, el caso del italiano Daniele Rugani, compañero de Cristiano Ronaldo.
Ah, que lo habías comentado ya, gracias Javi. Muy al pie del cañón, Javier Pascual, gracias. ¿Algún dato, Ángel Correas, ya de la audiencia que ayer pudo tener el discurso de Pedro Sánchez.
Sí, sí, un dato importante sobre esa audiencia en el discurso de Pedro Sánchez. Se produjo desde las 9, de prácticamente en punto de la noche, hasta las 9:50. Fue emitida por un total de 24 cadenas de televisión. Dice este medidor de audiencia que más de 21 millones de personas vieron esa comparecencia institucional del presidente del gobierno anunciando ese estado de alarma. El de 18 millones de espectadores fue la audiencia media que tuvo esta retransmisión.
No sé cuál es el share, pero desde luego es superior al 50%.
80,9% de cuota de pantalla. Aproximadamente uno de cada dos españoles estuvieron viendo la comparecencia de Pedro Sánchez ayer en la televisión.
Lógicamente, estado de alarma en España y luego además confinamiento flexible en casa. Hay que imaginarse la atención de la televisión. Nos alegramos. Ángel Correas, nos vemos en la siguiente actualización informativa. Y ahora vamos a atenderos en casa, porque hay gente que se está volviendo loca, por ejemplo, con los niños. ¡Qué barbaridad de presión! Viene nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao.
Cristina López Slichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
¿Qué ganas tenía de oír esta sintonía de nuevo? Ha tenido que ser el coronavirus el que rescate de nuevo para el programa a nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues una pena no poder estar ahí con vosotros, pero es que nos tenemos que quedar en casa.
Hombre, naturalmente, si te parece, vamos a saludar los dos a Enrique Esteban. Don Enrique Esteban es profesor en un colegio, en el Colegio Retamar. Él es padre de tres hijos, por lo tanto, conciliador por la fuerza en estos momentos. Don Enrique, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues confinados en casa con los tres chicos.
Eso es, efectivamente. Estamos, mi mujer está, mientras tanto, trabajando porque es enfermera en la Fundación Jiménez Díaz.
Bueno.
Bueno, sí, claro, está evidentemente en un pico de trabajo importante, ¿no? Como os imaginaréis. Y bueno, aprovecho también para mandar muchos ánimos a todos los equipos
sanitarios.
De eso, todos los equipos sanitarios.
Y me imagino que don Enrique sí está notando la dificultad de permanecer con tres hijos encerrado en casa. No sé qué años tienen los chavales.
Pues son pequeños, 4, 3 y 1.
Bendito,
y bueno, sí,
sea Dios.
¿No? De momento nos apañamos, pero a ver cuánto. Esperemos que encontremos la manera de hacerlo ameno.
Claro,
a
todo esto, que los niños pequeños de 4, 3, 1 no puedan salir a la calle, es un problema grave.
Sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos un pequeño balcón y, bueno, ahí intentamos hacer un poco de ejercicio, de saltar un poco, de desfogarnos, pero bueno, es un espacio reducido, no es lo ideal, pero bueno, es una situación excepcional y lo intentamos hacer con gusto.
Claro. ¿Alguna particularidad que esté planteando este momento de confinamiento flexible con los niños?
Bueno, la particularidad, bueno, ellos preguntan mucho, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo del cole y tal no les apetece y de hecho, bueno, afortunadamente como soy profesor, pues les he dicho, pues ahora yo soy vuestro profesor. Y aunque nosotros en el colegio también estamos haciendo teletrabajo, estamos grabando nuestras clases y atendiendo a nuestros alumnos con normalidad, bueno, con normalidad, quiero decir, con la normalidad que nos permite esto, los niños también, pues les pongo a trabajar como si fuera también su profesor y más o menos tienen una rutina.
Claro, es que ahí los profesores tienen ventaja. Don Enrique, vamos a atender a las indicaciones de Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo y experto en salud cerebral. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Bueno, pues ciertamente hay tantos frentes, Álvaro. ¿Por dónde empezarías?
Sí, la verdad es que es difícil. Bueno, yo creo que lo más importante es que los padres entiendan que, bueno, pues que va a ser una situación difícil, que esto no son los 100 metros lisos, sino que es una maratón. Entonces, pues también es importante que empecemos por tomárnoslo con calma, en el sentido de no sacar toda la artillería de juegos, de puzzles, de actividades, sino dosificarla, porque eso va a ayudar mucho a que los niños entiendan que esto es una cosa que va a ir tranquila, que nosotros estamos tranquilos y que parte de la dinámica durante los próximos días va a ser también que ellos se vayan entreteniendo solos, que vayan viendo que el ritmo del día es un ritmo un poco más tranquilo, en el que no pasan tantas cosas, sino que simplemente pues estamos en casa y nos vamos ocupando y entreteniendo pues en parte solo y en parte con ayuda de papá y mamá, pero no haciendo muchas cosas, ¿no?
Claro. Álvaro, hablaba antes el doctor Gaona, en el caso de los adultos, de la necesidad de una rutina estricta. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, pues como decía don Enrique, ¿no?, que es profesor, que tiene tres niños igual que nosotros.
A ver si puedes, Álvaro, alejarte un poquito del micrófono, que eso nos ahí estamos.
Pues como decía Enrique, bueno, pues es difícil porque los niños pequeños tienen sus particularidades y una rutina estricta no siempre va a ser posible, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues de repente va a haber un niño que se va a salir un poco de tono, etcétera. Lo que sí que es importante es intentar mantener la rutina lo más ordenada posible, es decir, que todos los días pues hagamos las mismas actividades. Por ejemplo, con el tema de la televisión, una buena idea puede ser decir todas las mañanas, que es cuando los niños tienen más energía, que es cuando los niños pueden utilizar esa energía para imaginar, para jugar, etcétera, la dediquemos al juego libre sin televisión. Y que la televisión la podemos encender, por ejemplo, después de comer, que es un rato en el que los padres podemos descansar, o un poquito antes de cenar, ¿no? Por ejemplo, después de habernos bañado, etcétera. Ese tipo de estrategias, ¿no? Utilizar el conocimiento que tenemos acerca del cerebro del niño para organizar esa rutina puede ser muy interesante.
Hay preguntas también que se refieren a el nerviosismo manifiesto, a la ansiedad de los críos por no salir a la calle. ¿Qué hacemos?
Bueno, pues ahí lo más importante es mantenernos firme, ¿no? Desde ayer sabemos que las salidas a la calle pues tienen que ser salidas individuales, podemos salir a comprar, podemos salir a la farmacia, pero solos. Eso quiere decir que el papá o la mamá pueden salir. En algún caso entiendo que si es un padre soltero, un padre que vive solo con su hijo, pues tendrá que salir con el hijo por necesidad, pero en el resto de los casos tenemos que quedarnos en casa y lo más importante es explicar a los niños que no se puede y poco a poco lo irán entendiendo, ¿vale? Si nos mantenemos firmes, si estamos tranquilos, si aceptamos las rabietas con calma por nuestra parte, los niños lo irán entendiendo.
Uh-huh. Hay situaciones difíciles en particular cuando hay enfermos en casa. Esas personas están preferiblemente recluidas en una habitación, pero no siempre es posible. Los niños lo tocan todo, desobedecen. ¿Cómo gestionamos eso?
Bueno, pues como estábamos diciendo, con mucha paciencia, ¿no? Es muy, muy difícil para un niño, por ejemplo, de 2 años o de 3 años que tiene a su mamá aislada en la habitación, entender que no puede entrar. Es algo muy, muy complicado para él y tendremos que hacerlo con mucha paciencia. En algunos casos incluso se tendrá que romper la cuarentena y lavarnos muy rápido las manos, ¿no? Pero es algo muy, muy complicado porque hay ese instinto primario de que el niño necesita estar con la madre. Y ahí es, en ese caso, pues el otro progenitor el que tendrá que echar el capote, la capa y la espada e intentar dedicarle todo el tiempo posible, ¿no?
A tu juicio, ¿qué tiempo de estudio y qué tiempo de juego tiene que haber? ¿Hay una proporción? Aunque evidentemente esto es flexible porque no hay que ponerse en plan estajanovista, pero para quien quiera orientarse.
Bueno, pues depende mucho de la edad del niño, ¿no? En niños menores de 6 años, lo más importante es que entendamos que el juego y el aprendizaje de estudio van de la mano. Es decir, que cosas que podemos hacer es leer cuentos, cosas que podemos hacer son ejercicios de psicomotricidad fina, como por ejemplo pues hacer palotes, empezar a sujetar el lapicero, si han empezado a escribir en la escuela, pues seguir haciéndolo. Pero esos niños de menos de 6 años no tienen la estructura mental para saber cuándo tienen que hacer cada cosa y tendremos que ir organizando, ¿no? Siempre con los padres. A partir de los 6 años, 7 años, ya ellos van a ir teniendo los deberes un poquito más estructurados y ahí es importante que tengamos nuestro tiempo. Siempre al principio de la mañana dedicamos 3 o 4 horas y luego ya pues podemos ir relajando un poquito el ritmo y pasar a otras actividades menos estructuradas, como puede ser leer también un cuento, que ya tienen unos cuentos un poquito más avanzados, que practiquen el dibujo, etcétera, ¿no? También es importante destacar que hay colegios que están muy digitalizados en los que los niños están teniendo clase directamente con sus profesores de lunes a viernes. Eso es una maravilla para los que lo pueden estar haciendo porque permite que los padres, bueno, pues se dediquen a otras cosas, al teletrabajo o lo que sea. Pero otros colegios que no están tan digitalizados, entonces van a mandar tareas y las tareas somos los padres los que tenemos que estar haciéndolas con los niños, ¿no? Por eso es también importante la rutina.
Y una última cosa, Álvaro Bilbao. Hablamos con nuestro neuropsicólogo y experto en salud cerebral sobre la convivencia estos días en las casas confinadas y qué hacer con los niños. ¿Qué tipo de actividades se te ocurren? ¿Qué podemos recomendar a los oyentes?
Bueno, pues la verdad es que podemos hacer un montón de cosas. Lo más interesante es intentar implicar al niño en las actividades del día a día. Nosotros hemos hecho ya turnos, están ordenando, pues eso, para ayudar a recoger la cocina, estamos limpiando la casa, barriendo, etcétera, pero también están ayudando a preparar la comida, etcétera. Esas son actividades que los niños las pueden empezar a hacer, que además les van a resultar entretenidas, como hacerse su cama, ventilar las habitaciones, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el orden y la limpieza. Luego, aparte de eso, están muy bien los juegos de mesa, ¿no? Tenemos juegos de todo tipo, pero podemos hacer juegos muy caseros, como por ejemplo el Stop, ¿no? Que es un juego en el que decimos una letra del alfabeto y los niños tienen que pensar un animal, un sabor de helado, una parte de una prenda de vestir, etcétera, que empiece con esa letra, ¿no? Esos juegos de mesa que podemos recuperar de nuestra infancia, como el veo-veo, si son más pequeños, a los niños también les van a tener muy entretenidos. Y luego, aunque ya sabéis que yo soy muy partidario de no utilizar la televisión, la tablet con los niños, tenemos que pensar que esto es una situación de emergencia y que habrá ciertos ratos del día en que los niños sí que puedan utilizar estos dispositivos, que vean una peliculita, unos dibujos todos los días, puede ser algo que nos salve un poco la vida y que además llene un poco de ilusión esta rutina tan monótona que va a ser estar todos los días en casa. Así que si programamos actividades especiales, está bien que se las anunciemos al principio del día, como por ejemplo esta tarde vamos a preparar una masa de pizza todos juntos, esta otra tarde vamos a ver una película en familia, etcétera, porque eso va a ayudar a mantener la moral alta, que es muy importante.
Una última cuestión, ¿cómo explicarles la enfermedad? Porque claro, son niños que no ven a los abuelitos, niños que oyen hablar del virus, niños que ven tomar medidas especiales de limpieza.
Bueno, pues igual que decíamos, hay dos franjas de edad, los menores de 10 años van a tener más problemas para entenderlo, y ahí lo más importante es que les contemos una historia, que les contemos un cuento, que les digamos que hay un bichito que se esconde en los parques, que se esconde en las calles, que es muy pequeño, que no lo podemos ver y que nos tenemos que proteger y que tenemos que, digamos, hacer que se vaya de aburrimiento, ¿no? Y los niños mayores, pues ya se lo podemos explicar de una manera más clara, pero también es muy importante que no vean mucho la tele, que no vean las noticias, porque están saliendo imágenes de personas en la UCI, cifras de muertos, y eso, aunque no lo parezca, les va a alarmar. Los niños funcionan de una manera muy inconsciente y podemos tener niños que ven la tele sin problema, niños que están en casa y parece que no tienen problemas, pero luego pueden tener pesadillas, terrores nocturnos, problemas de ansiedad, que ya me están llegando muchos correos con ese tipo de información, ¿no?
Qué gusto tener a Álvaro Bilbao, todos nuestros expertos al servicio de los oyentes en esta situación de fin de semana, estado de alarma. Álvaro es neuropsicólogo, ya saben que es autor del bestseller El cerebro del niño explicado a los padres y, por lo tanto, es un placer tenerlo aquí. Álvaro, un abrazo muy fuerte a toda la familia.
El placer es para mí. Un abrazo para todos vosotros y vuestras familias.
Seguimos adelante. Puedes mandar tus preguntas a los doctores 900 50 6006 y vamos a las noticias.
Lichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8 y cuarto en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas mañana por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el COP, los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Checker. Consúltalas en marathonbet.es.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon.
De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cámara 360 grados, sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan, Innovation that Excites.